Para el capítulo de hoy hablamos sobre un tema que cambió nuestras vidas, aprender a poner límites. ¿Para qué ponerlos? ¿Cómo me doy cuenta si necesito tenerlos dentro de mis relaciones? ¿Por dónde empiezo? Para entender mejor este tema, hablamos con la terapeuta Stephanie Essenfeld. Estamos seguras de que en este episodio vas a encontrar muchas herramientas que te ayudarán a poner esos límites que necesitas para sentirte más en paz en todas tus relaciones, especialmente en la que es contigo.
From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo
lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo, Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
Hola, antes del capítulo de hoy solamente queríamos contarte de nuestro nuevo proyecto Despertando Podcast, un podcast con el que buscamos acompañarte todos los días, de lunes a viernes, con episodios de 5 minutos para ponerle una intención a tu día y dejar de vivir en automático. A partir de este momento nos puedes escuchar justo aquí en Spotify. Ahora sí, disfruta el capítulo.
Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Felices de estar con ustedes y particularmente Ash y yo muy emocionadas del tema que vamos a tocar hoy. Ya Ash les contará por qué. Pero creo que a las dos descubrir esto y aplicarlo en nuestras vidas literalmente nos ha cambiado la existencia. Creo que como muchas cosas que no se nos enseñaron de niños, esto debió de haber sido la primera materia
básica.
De canasta básica, ¿no? Antes de matemáticas, química y física, me hubiera encantado aprender cosas que son tan prácticas para la vida y que nos harían mucho mejores seres humanos. Creo que en varios capítulos, la gente que escucha Se Regalan Dudas religiosamente cada semana sabe que hablamos de amor y relaciones sanas, del amor propio, de amar desde un lugar de abundancia y no de carencia o escasez y de todas estas cosas, pero creo que a veces la teoría suena maravillosa, pero no sabemos por dónde empezar o cómo llevarlo a la práctica. Y el tema que hoy vamos a tocar es un tema muy específico en el que hoy literalmente en estos 40 minutos que vayamos a estar juntas o juntos podemos aprender de qué manera empezar a tener relaciones humanas más sanas. Y esto aplica para familia, pareja, amigos, socios, jefe y con uno mismo. Y vamos a hablar de los sanos límites.
Creo que mi vida ha sido muchas veces definida por mi falta de límites que he puesto en todo. Falta de límites que no he puesto. Desde mis relaciones familiares hasta los límites de cómo dejo que alguien entre a mi vida, de los límites en pareja y todo. Creo que muchas de mis personalidades y de la forma en la que me he movido anteriormente ha sido con esta idea de que no tengo límites, que todo está un poco desordenado. Y cuando conocí por primera vez, la primera vez que yo escuché la palabra límites me la dijo Carlos, que fue mi primer psicólogo, y me dijo que nadie puede existir sanamente y que no iba a poder lograr nada en la vida que me hiciera feliz si no tuviera límites. Y al día de hoy, Leti de testigo sabe que es de las palabras que más me da miedo y lo que más me cuesta trabajo. Pero yo he aprendido que los límites para mí y en mi camino de amor propio han sido la tarea más difícil, pero también la más grande que he tenido que hacer y la que más beneficios me ha traído. Creo que tienen mala prensa los límites, pero es realmente la única forma, yo creo, de poder cohabitar contigo misma y con los demás.
Es que más que mala prensa, lo que yo percibo es que cuando hablamos de límites, como que hay una connotación negativa en creer que vas a alejar a la persona o que eso va a terminar una relación o que ya no te van a aceptar, aprobar, a validar. Como que hay mucho miedo detrás de un límite, porque si yo pongo un límite, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir la otra persona? ¿Cómo me va a ver? ¿Se va a perder la relación que teníamos? Para mí este tema de los límites ha sido transformador porque los límites me los tengo que aprender a poner a mí misma. Como les he contado en otros episodios, yo soy muy ruda, fui muy ruda conmigo misma muchos años y ha sido muy interesante descubrir estos límites porque no nada más los límites aplican afuera, los límites también son hacia uno mismo. ¿Cómo me hablo a mí misma? ¿Qué cosas permito? ¿Qué creencias me voy a creer? ¿A qué historias les voy a dar peso y a cuáles no? ¿Cuántas oportunidades me voy a dar? ¿Cuántas veces me voy a abrazar? Todo eso también habla de los límites. Entonces, hoy les vamos a presentar a Stephanie Essenfeld. Ella es terapeuta familiar y creadora de la plataforma caminarcontigo.com. Su especialidad o el tema que más le apasiona y que más comparte en redes son los límites. Entonces, estamos muy emocionadas. Stephanie, bienvenida a Se Regalan Dudas.
Bienvenida.
Gracias, Leti. Gracias, Ash. Demasiado honrada de estar aquí con ustedes, en especial hablando de este tema que es mi pasión, sin duda, porque creo que es crítico para la paz mental. Creo que es crítico para uno de verdad vivir lo que significa estar en paz con uno mismo y con los demás y con el mundo.
Querida, primera pregunta, ¿por qué te apasiona tanto el tema de los límites y por qué decides compartirlo con tantas personas? ¿Cómo has visto que ha cambiado a tus pacientes, a ti misma, a tu vida?
Bueno, mira, yo crecí en una comunidad muy pequeña en Venezuela y como cualquier comunidad muy pequeña, de alguna manera se cree, o parte de las reglas de pertenecer a una comunidad tan pequeña es que todos tenemos que tener los mismos valores, todos tenemos que tener las mismas opiniones, todos tenemos que tomar las mismas decisiones, todos tenemos que estar de acuerdo con las decisiones de todo el mundo, y también se crea mucho esa codependencia de que nosotros, cada uno de nosotros es responsable de los sentimientos de los demás. Entonces, si alguien está triste, yo tengo que estar triste con ella y salvarla de sus propios sentimientos. Entonces existe, sí, mucha empatía, pero también es una empatía un poco más hacia lo dañino, porque es una empatía que te olvidas de ti mismo. Te metes en el cuerpo del otro, pero te sales del tuyo. Y es muy difícil volver. Entonces, de alguna manera yo vi que mucha de la ansiedad que yo sentía creciendo en algún momento cuando empecé a aprender sobre los límites y sobre mis derechos asertivos, que ya se los voy a nombrar porque para poner límites es importante entender cuáles son tus derechos asertivos. Cuando yo empecé a entrar a todo este mundo, para mí fue así como que vi la luz, ¿no? Como que era lo que yo necesitaba escuchar y lo que necesitaba empezar a trabajar y a practicar para poder volver a mi esencia, que yo ni siquiera sabía cuál era mi esencia, ¿no? Ahí tuve que tener un proceso de búsqueda y de autorreflexión, pero la única manera de poder conectar conmigo era teniendo que ponerle límites a los demás. Y después me di cuenta que ponerle límites a los demás al final es poner límites al niño interior de cada uno de nosotros que necesita aprobación, que necesita que lo aplaudan, que necesita validación, que necesita que todo el mundo esté feliz con él o con ella, que necesita que los demás no estén incómodos a raíz de sus límites, que pone de alguna manera todo el resto del mundo por encima de uno mismo. Entonces los límites al final del día no son hacia los demás, es hacia uno mismo. Es hacia uno mismo, es hacia ese niño interior que está en constante búsqueda de esa aprobación que es imposible obtener de todo el mundo.
Imposible, no te alcanzan las horas. Oye, Steffi, yo te quiero preguntar, yo antes no sabía que lo que necesitaba era poner límites. Yo creí que iba, pues, viviendo, que lo que me pasaba, pues, te pasaba, ¿no? ¿Cómo se ve una vida? Y creo que muchas de las personas que nos escuchan van a lo mejor no entender qué es un límite o como tienen como connotación negativa. ¿Cómo se ve una vida donde no pones límites? O sea, ¿cómo puedes identificarte si tú no estás poniendo límites?
Me hablas y estoy pensando en una persona que viene a mi consulta justo en este momento que está empezando el camino de qué son los límites y por qué son buenos en vez de egoístas como el resto de la sociedad piensa. ¿Y cómo se ve? Es una vida donde estás constantemente ansioso y constantemente preocupado por el estado emocional de todo el mundo que te rodea. Entonces, de alguna manera, sientes de que tu presencia y tus necesidades y tu verdadero ser, el miedo más grande es que tu verdadero ser incomode a los demás. Por lo tanto, ¿qué haces? Agarras una máscara, pero no tienes una máscara. Tienes como 80 máscaras o más, dependiendo de tu círculo social, porque para cada persona requieres otra máscara. Entonces, si a esta persona le gusta el chisme, pero yo no soy una persona chismosa, yo me voy a poner la máscara de la persona chismosa para poder conectar y ser aprobada por esta persona. Si esta persona es una persona muy espiritual y yo sé que las personas con las que esta persona conecta es una persona espiritual, me voy a poner la máscara de una persona espiritual que no le gusta el chisme. Si esta persona con quien te relacionas le encanta que tú la acompañes a almorzar y la escuches y le des consejos todos los días a cierta hora, tú te vas a poner la máscara donde le vas a decir que sí a absolutamente todo y vas a estar ahí, vas a estar apoyándola. Así te tengas que sacrificar a ti, así tú estés cansada, no puedes estar cansada porque eso va a hacer que obtengas la desaprobación de esta persona que necesita constantemente de ti. No puedes establecer límites en cuanto a las conversaciones que tú quieres tener y las que no quieres tener. No puedes establecer límites en cuanto a tus creencias y tus opiniones, porque eso va a, la consecuencia es la desaprobación, que es tu miedo más grande. Por lo tanto, tienes miles de máscaras y vives tu vida ansioso para los demás y ansioso porque van a haber momentos donde esa exigencia que tú te pones de satisfacer las necesidades de los demás, van a llegar momentos donde no vas a poder establecer dos necesidades al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando tu pareja te está diciendo quiero ir al cine contigo y al mismo momento tu mamá o tu papá te está diciendo quiero que me acompañes de shopping porque necesito tu opinión? ¿Qué pasa cuando tienes esas dos personas que te encanta complacer y te encanta ser feliz y los dos quieren de tu tiempo al mismo tiempo? ¿Qué haces? Entonces te pones ansioso y vives la vida caminando sobre cáscaras de huevo, por poner una metáfora, pero es muy fuerte porque no estás siendo tú, no estás tranquilo. Y estás interpretando constantemente lo que el otro pueda llegar a pensar de ti o la posible consecuencia que pueda pasar si tú no satisfaces las necesidades de los demás.
Me encanta eso que dices. Creo que lo más interesante es que cuando tú no pones límites, estás, como dices, sacrificando tu verdadero ser. Y el mensaje inconsciente, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en todas estas relaciones humanas que he tenido en las que he desdibujado mis límites personales. Y lo que me pasa es que he descubierto que con el paso del tiempo, porque, ojo, un límite no se cruza en un segundo. Bueno, en mi experiencia no ha sido así. Se cruza poco a poquito, empieza de las maneras más sutiles, en formas que a veces ni siquiera te das cuenta, hasta que llega un día que sientes que ya no hay, manera de regresar. A veces sí es más evidente un límite, por ejemplo, me pongo a pensar en la parte sexual. A lo mejor sí traspasaste un límite que no querías o hiciste algo que no querías y quizás no hay punto de retorno, pero creo que en el día a día es como si poco a poquito vas apagando tu voz. O sea, como eso que yo en realidad quiero no importa tanto. Eso que quería decir, eso que quería pelear, a donde quería ir o a donde no quería ir y cedí, y cedí, y cedí, y cedí. Mucho tiene que ver con eso que tú decías, Steffi. Como que yo decía, no quiero ser egoísta, entonces hoy voy a ceder. Mañana voy a ceder, pasado voy a ceder. Y el mensaje inconsciente que te empiezas a dar a ti misma durante el paso del tiempo es, lo que tú quieres no importa, ¿no? Tú no importas. Entonces, no pasa nada. Yo entiendo que las relaciones son de ceder y que no siempre vas a hacer lo que tú quieres porque pues también está otra persona involucrada en la relación. Pero si tu patrón repetitivo para complacer a tu pareja o complacer a tu amiga o a quien sea es siempre ponerte al final de la línea, ahí está el problema. porque entonces no te estás respetando a ti, ni a tus necesidades, ni a tus deseos, y es como, no importa. Y un día, ¿qué es lo que a mí me pasó? Un día después de muchos años, me quise rescatar y ya no sabía ni quién era, no sabía cómo escucharme, no sabía cómo recuperarme, porque me había dejado a mí al final de la lista de los 50, de las 50 prioridades de mi vida.
Algo que veo mucho y me pasó a mí en mi propio proceso terapéutico es que cuando ya llevas años y años y años sacrificándote constantemente, siempre tus decisiones están basadas a qué es lo que va a hacer a la mayor cantidad de gente cómoda. Así basas tus decisiones. ¿Qué pasa? Que después de un buen tiempo, cuando te preguntan qué quieres tú, la respuesta es no tengo ni la menor idea. Ni la menor idea, y me pasó a mí, yo estaba en shock, porque yo decía, qué fuerte que no pueda responder a una pregunta de qué quieres tú cuando me preguntan qué quieres de comer, o qué quieres hacer hoy, o te quieres dormir temprano y tarde, no puedes responder, dices, no sé, porque tus decisiones durante toda una vida han sido basadas en qué es lo que va a ser más cómodo a los demás. Entonces, yo creo que buena base para empezar a trabajar los límites, es conocer tus derechos, que usualmente si tú viviste una vida sin poder establecer límites, es porque inconscientemente, porque todo esto pasa inconscientemente, de alguna manera se quitaron tus derechos. Tú naces con todos esos derechos, ¿no? Yo tengo dos hijas pequeñitas, si tú le son morochitas, de 3 añitos, una se llama Jessica y la otra se llama Vanessa. Si tú tratas de darle un besito a Jessica, Jessica te va a dar 3 gritos porque no quiere que nadie se le acerque desconocido a darle besos. Vanessa es un poquito más que le gusta mucho la parte cariñosa y ella de repente sí se siente un poco cómoda si un tío que no la ha venido a visitar durante mucho tiempo se le acerca a dar un beso. Entonces sus límites son distintos desde el día 1. Okay, pero ¿qué pasa si yo le digo a Jessica que porque su tío es familia, es una falta de respeto de que ella le diga no, ¿no? Que a juro tiene que ir a donde todos sus familiares, así no los conozca, así se siente incómoda, a darles un beso y un abrazo. Y constantemente le empujo a sus límites, se los empujo y de repente hasta la regaño, ¿no? Porque esa es la sociedad en que vivimos, que regañamos a los niños cuando pensamos que hacen algo mal. ¿Qué mensaje le estoy dando a ella? Que sus límites no son válidos, que se tiene que sacrificar. Entonces así creces, te quitan tus derechos cuando eras pequeño de manera inconsciente. Entonces por eso es que para mí es tan importante todo el tema de aprender uno a la paternidad consciente. Me parece que es crítica para criar una nueva generación donde de verdad se conozcan a ellos mismos y se quieran a ellos mismos y puedan crear relaciones exitosas y sanas para el futuro.
Oye, Steph, ¿y si cómo empiezo entonces a poner límites? O sea, si llevo, no sé, 25, 28 años sin poner límites, como tú dices, lo más seguro es que vengan desde casa y luego ya como adulto, pues te quieres hacer responsable. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo es este camino de aprender a poner límites? Y todo lo que viene con ello, porque yo me acuerdo cuando empecé a poner límites, muchísima gente se me alejó. Y también ha sido un proceso muy difícil que necesito yo misma estarme todo el tiempo repasando de que no pasa nada si pongo un límite. Sí puedo poner un límite.
Sí, porque tu manera automática sería volver a que no existan los límites.
La paso mejor no poniendo límites que poniendo límites. O sea, yo personalmente la paso mejor deslimitada, pero me ha llevado a unos lugares donde no me gusta estar. Pero ¿cómo entonces alguien que hoy se da cuenta que a lo mejor no tiene límites, cómo empiezas a ponerlos?
Tú la pasas mejor en el momento. Porque tú lo que estás evitando, okay, aquí analizándote, no sé si me estoy pasando.
Obvio, dale.
Establece límites conmigo si me estoy pasando de la raya.
No.
Pero tú lo que estás evitando, tu rechazo viene hacia la emoción del momento. Tú estás evitando la ansiedad que te genera establecer un límite, okay. Entonces eso te salva por el momento, okay. Pero a largo plazo tú estás lanzándole todas las emociones negativas a la futura Ashley. La Ashley al presente está tranquila porque ya evitó los sentimientos incómodos, pero la Ashley al futuro va a estar bien molesta y bien resentida a esta Ashley al momento. Entonces, algo muy importante, esto lo creé hace poco porque me vienen muchas de esas preguntas, ¿qué hago si llevo toda una vida complaciendo? No, ¿cómo hago para de repente cambiar mi rol en esta sociedad o en esta familia y empezar a decir que no de repente? Entonces yo creé un texto que muchísima gente me lo agradeció, que a mí me hubiese gustado tener en el momento que empecé a establecer límites, y se los leo. Recientemente me di cuenta de que he pasado toda una vida tratando de complacer a los demás para conseguir su aprobación, olvidándome completamente de cuidar de mí y de satisfacer mis necesidades. Y eso me ha afectado de maneras que no te puedes imaginar. Probablemente notarás de que de ahora en adelante comenzaré a decir que no a ciertas peticiones hacia las cuales antes solía decir que sí, sin ni siquiera considerarme. Seguramente estaré menos disponible. ¿Podré contar contigo para que me apoyes en esta transformación? Entonces, hay gente que te va a decir que no, ¿ok? Esa gente, esas personas que estaban en tu vida al tú sacrificarte a ti, estaban en tu vida porque ese constante sacrificio tuyo les beneficiaba a ellos. Entonces, ellos estaban en tu vida a costa tuya, ¿ok? Cuando tú empiezas a establecer límites, cuando empiezas a ser auténtica, cuando empiezas a ser asertiva, que ya vamos a entrar un poquito más en la asertividad, haces una limpieza social, ¿ok? Así como a veces hacemos la limpieza del closet. En este momento, cuando empiezas a honrarte, ¿no? A quererte de verdad, ¿verdad? Haces una limpieza social. Y mi recomendación siempre es, obviamente desde el amor, las puertas están abiertas, ¿ok? Me encantaría que te quedes. Me fascinaría que te quedes porque te quiero, pero si mi autosacrificio es lo que va a hacer que tú te quedes, prefiero abrir la puerta.
Oye, a ver, y hablando, me encantó esa palabra, asertividad. Para las personas, como decías, que nunca han puesto límites, entendiendo ahora los beneficios que hay detrás de los límites, ¿cómo empiezo a poner estos límites? O sea, analizo relación por relación, me siento 10 minutos de silencio a escucharme a mí, a mis necesidades, hago una lista de las cosas que me afectan. O sea, ¿cómo empiezo a ver siquiera dónde y de qué manera tengo que empezar a marcar estos límites?
Mira, primero voy a nombrarles por encimita un poquito cuáles son los derechos asertivos. Yo creo que muy importante para establecer límites es reconocer que todos los seres humanos que están en esta tierra tienen exactamente los mismos derechos asertivos. Esa persona se llame jefe, se llame influencer, se llame hijo, mamá, todos tenemos los mismos derechos, y esos son: número uno, tú tienes derecho a ser tu prioridad, tienes derecho a cometer errores, tienes derecho a ser el juez último de tus sentimientos y aceptarlos como válidos. Tienes derecho a tener tus propias opiniones y creencias. Tienes derecho a cambiar de opinión. Tienes derecho a expresar una opinión o a protestar por
A ver, ese me encantó. Tienes derecho a cambiar de opinión.
Completamente.
Y expresar lo que opinas, claro.
Tienes derecho a decir, no sé, déjame pensarlo, ¿no? A tomarte tu tiempo para reflexionar sobre lo que te están pidiendo. Tienes derecho a pedir una aclaración si no entendiste algo. Tienes derecho a intentar cambiar lo que no te satisface de ti. Tienes derecho a pedir ayuda o apoyo emocional. Tienes derecho a sentir y a expresar cualquier tipo de dolor. Tienes derecho a no tomar los consejos de los demás. Tienes derecho a recibir el reconocimiento por un trabajo bien hecho, a negarte una petición, a decir que no. Tienes derecho a estar solo aun cuando los demás deseen tu compañía, ¿no? No necesitas la excusa para poder estar solo. Tú tienes derecho a querer estar solo. Tienes derecho a no justificarte ante los demás sobre tus decisiones. Tienes derecho a no responsabilizarte de los problemas de los demás. Tienes derecho a no anticiparte a los deseos y necesidades de los demás, a no tener que leerles la mente. tienes derecho a responder o a no hacerlo, tienes derecho a ser respetado, a ser tratado con dignidad y a tener tus propias necesidades y que sean tan importantes como lo son las de los demás. Entonces,
me dan ganas de poner esto on repeat, on repeat, on repeat, on repeat.
Wow, Steph, qué increíble.
Qué divino. Bueno, para empezar te voy a pedir que nos compartas eso para poder escribirlo y subirlo a nuestras redes y releerlo una y otra vez desde @seregalandudas. Les prometemos que ahí va a estar para todas y todos acordarnos de cuáles son nuestros derechos.
Con todo el gusto.
Yo escribí aquí dos que me gustaría ver si podemos ir más a fondo porque a lo mejor resonaron en mí, pero uno es justificar. Porque ahora que lo dices, encuentro que aunque yo sí sé poner límites, siempre busco una justificación para no verme como la mala. O sea, no, no voy a ir, o no, no te voy a contestar, o no, no quiero verte. ¿Por qué? Y a veces son reales y a veces son mentiras, como les decimos en México, piadosas, pero me justifico. Y la otra es, bueno, si quieres primero hablemos de las justificaciones y luego ya te digo cuál otra me resonó.
Hablemos de las justificaciones. Bueno, las justificaciones es por el mismo miedo al rechazo. Entonces, si puedo crear una buena justificación a mí no, ¿okay? Una buena justificación, ¿okay? Que no hable de mis necesidades. La justificación no es porque yo en este momento quiero estar sola. No, tiene que ser porque me ocurrió una emergencia, ¿okay? Entonces, evitamos el rechazo del otro, de los demás, y encontramos lo que es el entendimiento, la aprobación, que es lo que estamos en constante búsqueda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que veo muchísimas parejas en mi consulta, donde hay esa dinámica, donde hay una persona que le gusta mucho el control y el poder, ¿okay? Y quiere que constantemente satisfaga a la otra persona sus necesidades, y después está la otra persona que es un poquito más pasiva, que tiene un poquito más miedo a expresarse y a ser juzgado y a ser rechazado. Por lo tanto, inventa excusas. ¿Y qué pasa? Que entonces esta persona que actúa desde el miedo, se le otorga la etiqueta de mentiroso. La etiqueta de mentiroso, porque esas justificaciones terminan siendo mentiras, porque ya no digo que quiero estar solo, no digo que no quiero ir al cine porque estoy cansada, no digo, por favor, no hablemos de este tema, porque me incomoda, sino que simplemente invento cualquier excusa para irme de la casa, ¿okay? Y no hay una relación realmente auténtica, no, hay una relación donde esta persona necesita el poder y el control y respeta los límites de esta persona, los límites no dichos, ¿verdad? Porque esta persona no los ha establecido, y la otra persona que no sabe establecer límites constantemente se está sacrificando, se resiente, la autoestima baja, porque otra vez el mensaje que le das a tu cerebro es no soy importante, y se genera esta dinámica completamente tóxica.
Wow. A ver, tengo otra, o tú tienes alguno que no, te haya desarrollado. La otra, hay un par ahí de derechos en los que tú hablas de tengo derecho de no, algo referente a los demás. No sé si los tengas ahí y los puedas leer, pero son dos que leíste seguidos.
Sí. Sí, a no responsabilizarte de los problemas de los demás. ¿Era esa?
Esa y luego seguía otra.
A no anticiparte a los deseos y necesidades de los demás. No tener que adivinar cuáles son las expectativas de los demás sobre ti.
Tengo una maestría de eso.
Te iba a decir, esa me resuena mucho por dos razones. Primero, me recordó a el episodio que tuvimos del trabajo de Byron Katie, donde ella dice que muchas de las razones por las que no estamos en plenitud, ni satisfechos, ni satisfechas o felices con nuestras vidas, es porque siempre estamos inmiscuidos en los asuntos de los demás, ¿no? Y esa es una manera de quitar toda la energía de nuestra propia vida. Pero este tema de los límites y sobre todo esto de los asuntos de los demás me recuerda mucho a la maternidad, sobre todo. Porque ¿dónde se dibuja este límite entre amo a mis hijos, quiero estar involucrada en la vida de ellos, quiero ser parte, quiero estar presente y también yo importo. O sea, siento que la maternidad es un tema en donde es muy difícil establecer esos límites porque en mi experiencia la mayoría de las mamás desde un lugar de muchísimo amor se pierden a sí mismas durante mucho tiempo y luego les cuesta, cuando pasa el tiempo, les cuesta tiempo como recuperarse, ¿no? Y como volver a entender que también ellas importaban al final de la ecuación. Como que muchas de mis amigas me dicen, es que no tengo ni tiempo para mí. No he podido hacer algo por mí en 3 años.
Mira, me encanta esa pregunta. Y hay un ejercicio que yo mando a hacer a los miembros de Caminar Contigo cada vez que hablamos de límites. Y es que agarren un papel y un lápiz y escriban todos sus roles, ¿no? Entonces yo soy terapeuta, ¿verdad? Yo soy influencer en las redes, yo soy mamá, yo soy esposa, yo soy hija, soy hermana, soy amiga, soy mejor amiga, soy desconocida, ¿ok? Hay miles de roles que cada uno de nosotros tenemos. Y escribe dentro de ese, escribe todos los roles que tienes en un papel y debajo de cada rol quiero que escribas cuáles son tus responsabilidades de acuerdo a ti, no de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a ti. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuáles son tus responsabilidades dentro de cada rol? Entonces, por ejemplo, dentro de ser mamá, ¿okay? Yo soy responsable, una de mis responsabilidades es estar presente con mis hijas, jugar con ellas, educarlas, enseñarles, darles de comer, acostarlas, ¿no? Todos estos roles que tengo como mamá de niñas de 3 años, porque ese rol va cambiando a medida que mis hijas vayan creciendo. Entonces, por ejemplo, mis hijas en este momento, te voy a dar un ejemplo real que me pasó hoy en la mañana. Mis hijas en este momento ya se levantan y ellas vienen a mi cuarto, se duermen en mi cama durante 1 hora, que no tengo problema, me las disfruto. Y cuando se levantaban la última semana, ellas me piden a las 7 de la mañana que por favor, ellas quieren que yo me siente a jugar con ellas en el piso con la plastilina. Cuando yo en ese momento estoy súper apurada porque me tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Entonces yo me empiezo a sacrificar a mí, empiezo a hacer eso y termino súper frustrada y nerviosa durante el día porque llegué tarde a mi consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a establecer límites, en especial con los niños, no les va a gustar. Y eso es algo que hay que aceptar radicalmente, que los límites no gustan, ¿ok? ¿Qué es lo que gusta? No, tranquila, mi casa es tu casa, tú ven, abre la puerta, no tienes ni que tocar ni avisarme. Eso es lo que gusta, ¿ok? ¿Qué es lo que gusta? Mi vida, a mis hijas, yo estoy aquí cuando ustedes quieran, para lo que quieran. A tus amigas, avísenme el plan y ahí estaré, y las busco a todas. Yo me paso buscando a cada una en su casa y las llevo y las devuelvo. No, eso es lo que gusta. Los límites no son recibidos con aplausos, son recibidos con resistencia. Por lo tanto, algo que yo enseño en Caminar Contigo es abrirle la puerta, literalmente, así como le abrimos la puerta a las personas que no quieren estar en nuestra vida. Cuando empezamos a ser auténticos, le abrimos la puerta a ese proceso, a ese duelo que tienen nuestros hijos, que tienen nuestros amigos, que tienen nuestros padres, que tienen nuestras parejas, cuando nosotros empezamos a establecer límites. Y eso es algo que yo hice esta mañana, le dije, mami, mi vida, mami se tiene que cambiar, mami se tiene que arreglar. Por lo tanto, mami no va a poder jugar contigo en las mañanas. Mami juega contigo apenas regresa del trabajo, ¿ok? En este momento necesito que me ayudes y tengas paciencia porque mami en las mañanas está apurada porque necesita salir. Y en ese momento mi hija se pone a llorar. Y tú puedes, esto es algo muy importante, tú puedes validar la emoción de la otra persona y establecer límites al mismo tiempo, ¿ok? Y eso es muy importante porque muchas veces lo que hacemos es decir, no te puedes molestar o no te puedes poner triste por mi límite, no puedes sentir. Y eso es injusto con el otro porque el otro está procesando esa persona que ha conocido durante todo este tiempo. Estás teniendo un duelo sobre el rol de esa persona en tu vida. Entonces, al yo decirle, mami ya no va a estar aquí en las mañanas jugando contigo, ¿okay? Porque tenemos que darte de comer, vestirte, llevarte al colegio y yo me toca arreglar para ir al trabajo, ella va a sentir un duelo y más una niña de 3 años y empieza a llorar Y en ese momento yo le digo, mamita, entiendo perfectamente que estés triste, puedes llorar todo lo que quieras, yo te abrazo. Y al mismo tiempo, mami no puede jugar contigo en las mañanas. Entonces le doy espacio a su dolor y mantengo mi límite. Y esa es la mejor manera de establecerlo.
Yo quiero hablar contigo de esto mismo que dices, del validar a la persona que a lo mejor resiste tu límite y poner tu límite. Quería hablar de cómo mantener el límite, porque como te dije, vivo más tranquila en el momento de sin poner límites que cuando los pongo. Y a veces creo que a muchos de nosotros que hemos vivido teniendo que aprender a poner límites, nos cuesta sostener el límite y nos cuesta poder validar que la otra persona esté enojada y al mismo tiempo decir, no importa, yo me sigo escogiendo a mí con eso. Entonces, quisiera como que personalmente voy a aprovechar, pero para eso, todas las personas que ponen un límite y después no saben mantenerlo.
Ok, algo muy importante, y ustedes me preguntaron al principio cómo empiezas a poner límites, ¿no? ¿Cómo empiezas todo esto, este proceso? Algo crítico es empezar a entender, a darle un espacio a las emociones, ¿ok? Las emociones, la manera que a mí me gusta llamarlos, esto inventado por mí, son llamados a la conciencia, ¿ok? Es como que, y siempre doy este ejemplo, cuando un bebé llora, el bebé, la única manera que sabe de cómo comunicarse es a través del llanto, ¿no? Si el bebé tiene hambre, va a llorar. Si el bebé tiene sueño, va a llorar. Si el bebé le duele algo, va a llorar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos no queremos escuchar al bebé porque su llanto es muy incómodo, por lo tanto vamos a ignorarlo? El bebé no va a parar de llorar, el bebé no va a llorar menos. Se va a poner peor y peor y peor porque cada vez va a tener más hambre, cada vez le va a doler más o cada vez va a tener más sueño. Entonces, yo veo las emociones así. Mientras tú más las ignoras o más las anestesias, peor van a salir, sea físicamente, sea a través de tus relaciones, sea a través de una reacción que te lleve a un resultado muy doloroso y muy dañino, ¿no? Si tú no escuchas tus emociones, si tú no le das un espacio en tu vida a las emociones, si tú no te abres a escuchar la información valiosa que te vienen a traer las emociones, tú te pierdes de sus mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los sentimientos que más te indica a ti de que tú necesitas un límite es el resentimiento. Es el resentimiento, que es un sentimiento que no es que no es cómodo. No es cómodo. Yo sé que veo por la cara de Ashley que ella lo ha vivido. Yo sin duda lo he vivido. Es de las emociones que yo más trabajo y de las que más profundizo en mis talleres. Y es una sensación incómoda. Tanto el resentimiento como la ansiedad, como la tristeza, todos esos son sentimientos que no nos gustan sentir. Pero ¿qué pasa si para callar esa emoción nos vamos a las redes sociales o nos vamos a tomar alcohol o nos vamos a la droga? Nos perdemos esa información. Entonces, si tú quieres saber dónde está tu límite, que algo muy importante de destacar es que cada uno de los seres humanos en este mundo tiene límites diferentes y son dignos de tener límites diferentes. Entonces, parar de compararte parar de pensar si mi límite es un límite bueno o malo y parar de, porque esa es la otra, voy a establecer límites y le empiezas a preguntar a todas tus amigas si tu límite está bien o está mal, ¿no? Está bien que yo le quiera pedir a mi suegra que no use mi ropa. Hay personas que te van a decir que sí y hay personas que te van a decir que no, y va a depender del límite de esas personas. Entonces, escúchate a ti, conéctate contigo y piensa, ¿me siento cómoda prestándole mi ropa a mi suegra? Y ahí vas a encontrar la respuesta.
Me encanta este regreso a ti, hacerte la pregunta. A nosotras nos llegan miles de mensajes al día al Instagram de Se Regalan Dudas. Todos tienen respuesta de nuestra parte, pero muchos son personas haciendo preguntas muy personales, ¿no? Como, no sé, mi novio me fue infiel, no sé si darle una segunda oportunidad, ¿qué opinan? Estoy pensando si perdonar a mi mamá, qué tal, 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 ¿qué opinan? Y en el tour que tuvimos en febrero, yo al final le hacía una invitación a las personas como, me encantaría poder ayudarles. Y sé que a todo mundo nos encantaría poder ayudar, pero yo no sé la respuesta. yo no conozco tu relación a profundidad, no conozco tus límites, no sé qué has vivido, no sé qué se siente bien para ti, qué no. Pero qué importante que guardes un minuto de silencio y te hagas esta pregunta a ti. En lugar de buscar la validación en alguien más o el consejo en alguien más, pregúntate tú, ¿me siento cómoda o está bien para mí darle otra oportunidad a esta persona? Y ahí va a estar la respuesta. No más que a veces, y esta es la y esto es lo que yo he vivido, a veces preferimos que alguien más nos diga, por si nos equivocamos, que no sea nuestra propia responsabilidad. Como, no, fue Ashley la que me dijo que le diera otra oportunidad.
Tú me aconsejaste.
Totalmente. Totalmente. Y algo que preguntó Ashley, ¿cómo hacemos para mantener ese límite? Y por eso es que creé, por eso exactamente es que creé la comunidad de Caminar Contigo, que si quieren más información pueden acceder a caminarcontigo.com. La creé por eso, porque está abierto para cualquiera que quiera acceder. Tiene un costo de $30 al mes. Y bueno, y obviamente ya les generé un código que se llama Se Regalan Dudas, si quieren 50% el primer mes. Y los primeros 7 días gratis para que puedan ver si les gusta lo suficiente para quedarse. Pero la creé por eso, porque en mi propio proceso de establecer límites yo me sentía muy, muy sola, ¿no? Los límites era algo que nadie a mi alrededor conocía, que más bien la mayoría de las personas a mi alrededor lo veían como algo egoísta, ¿no? No, todavía no se hablaba de estos temas que hoy en día se están hablando. Y siempre me estaba cuestionando si mi límite estaba bien, si estaba mal. Todo ese proceso de tener que abrirle la puerta al rechazo de los demás. Son procesos bien fuertes y yo creo que todo el mundo se merece un lugar seguro, un espacio seguro, libre de juicios, libre de etiquetas, lleno de empatía para poder procesar los límites que se están poniendo. Entonces, muchas veces se generan conversaciones dentro de mi plataforma donde viene una persona y dice, hola, hoy me atreví por primera vez a decirle a mi abuela que por favor no me pregunte más que cuándo me voy a conseguir un novio.
¡Ah, qué buen límite! Para todas las tías y las abuelas y los papás. Tome nota.
Y entonces en ese momento que esta persona escribe eso en ese muro, vienen 100 personas más, wow, me acaba de pasar lo mismo, no sé qué, mi abuela me quitó el habla, y empiezan a generarse ese tipo de conversaciones y uno se siente sostenido, uno se siente apoyado, escuchado, validado, que es algo que en el día a día no tienes, porque las personas, lo que estamos acostumbrados en esta sociedad, otra vez, es aplaudir al que se sacrifica, es aplaudir al perfeccionista, aplaudir al que sí tiene novio, ¿no? Aplaudir todas las cosas que, bueno, ya saben ustedes más que nadie lo mal que está la sociedad en todos estos temas. Así que...
Oye, Steph, y yo te quiero preguntar, ya, desgraciadamente, voy a ir a consulta contigo, ahorita voy a sacar mi cita, pero... cuando yo siempre digo, y cuando empecé este proceso que me ayudó muchísimo mi coach Gabo, yo ya le decía, estoy parada aquí y sé lo que tengo que hacer, pero no conozco la llegada al puerto. O sea, sé que tengo que navegar lo quiero navegar. Entonces, ¿cómo se ve una persona que pone límites sanos, los sostiene y encuentra su validación en comunidades como la tuya, en amigos que pueden decir, está bien, si no quieres venir, no va a pasar nada? Entonces, ¿cómo se ve esta vida y cómo se siente esta persona que pone estos límites y los sostiene? ¿Cuál es como un poco la recompensa o cómo se ve esta vida?
Mira, es una vida donde sientes, no sientes miedo a la soledad, porque te tienes a ti, ¿ok? Muchas veces la soledad, ese llamado soledad que tanta gente vive, no viene del estar solo, viene de la ausencia de una buena relación contigo mismo, ¿ok? Conozco miles de personas que están rodeados de gente y se sienten muy solos, y conozco muchísima gente que viven completamente solos, que llevan 4 meses en cuarentena y están tranquilos, felices y casi que mejor que acompañados. Entonces, para mí viene uno de los síntomas o de las consecuencias de establecer límites, es eso, es no sentir miedo a que alguien se vaya de tu vida, ¿no? No estás como que previniendo a toda costa de que alguien se salga por la puerta, porque tu puerta está abierta y la gente que está dentro de tu vida sabes que son personas que pertenecen en tu vida, no que tú estás tratando de encajar. Hay una gran diferencia entre encajar y pertenecer. Cuando tú quieres encajar, tú te estás moldeando a los demás para poder encajar ahí. Cuando tú perteneces, tú eres tú, tú eres auténtico, tú no te estás poniendo ninguna máscara y el que está en tu vida está ahí porque te ama y te quiere a ti como eres, sin máscara. Entonces, cuando tú empiezas a establecer límites, que usualmente es cuando te estás quitando esas máscaras, tú estás tranquilo porque eres tú. Las personas que están en tu vida están ahí porque te quieren a ti. No te da miedo de cometer errores, de decir algo equivocado, porque no existe equivocado, porque ya sabemos que todos tenemos derecho a cometer errores o a cambiar de opinión o a cambiar de acciones, ¿no? Como lo hablé en el principio. Entonces, básicamente empiezas a fluir, tus relaciones fluyen, empiezas tú a respetar a los demás. Una consecuencia, un resultado muy, muy importante que veo es que muchas veces no establecemos límites, porque el significado que le damos a establecer límites o a decir que no es no eres valioso. Pensamos que decir no, no quiero ir a almorzar contigo porque quiero descansar, pensamos e interpretamos ese no a no eres valioso. Entonces, como nosotros hemos recibido ese rechazo como, ah, wow, me están rechazando, por lo tanto no soy valiosa, como yo soy una persona que soy buena gente, no le quiero hacer sentir eso que yo he sentido a otra persona. No le quiero decir al otro no, porque no quiero que se sienta como yo me sentí cuando me dijeron que no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a establecer límites y entendemos de que los límites son simplemente necesidades individuales de cada persona, nos paramos de tomar todo personal y entendemos de que los límites de los demás son simplemente necesidades personales de cada persona y no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, en vez de tomarnos las cosas personales, le abrimos la puerta a que cada persona nos ponga el límite que nos queremos poner sin tener que hacer alguna interpretación al respecto. Por lo tanto, empezamos a fluir y empezamos a palpar lo increíble que se siente la paz mental.
Divino. Steffi, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, qué bonito tema, qué bien lo hablas.
De mis favoritos, te lo voy a decir.
Qué bien lo hablas, qué bien lo explicas. Creo que a nosotras dos, por lo menos, y ojalá que a toda la gente que lo escucha, nos deja muchísima claridad. Si han encontrado algo de valor en este episodio, por favor, compártenlo con amigas, con sus mamás, con primos, con hermanos, con su pareja, con quien crean que también tiene que entender por qué son tan importantes los límites y por qué quizás va a haber algún cambio en ti o en tu persona. Les vamos a dejar en el newsletter la información de Stephanie y de su plataforma para quienes les interese. Les recuerdo que esta es gratis. Es seregalandudas.com/suscríbete y ahí viene toda la información de Steffi o de cualquier invitado cada semana. Les queremos mucho.
Te doy muchísimas las gracias por haber venido, por un tema tan, tan, tan importante, no solo para mí personalmente, pero creo que si todos aprendiéramos a poner límites y a respetarlos, nuestra sociedad sería otra. Entonces, de verdad, te lo agradezco, Steph, por haber venido. Increíble, me encantó. Así que muchísimas gracias a todo mundo que nos escucha. Nos vemos el próximo
martes. Gracias a ustedes, de verdad que qué honor y qué privilegio estar aquí con ustedes y poder aportarles a su comunidad. Ya saben, para el que quiera que se quiera registrar a este espacio libre de juicios sostenido por profesionales, se pueden registrar a www.caminarcontigo.com y pongan el código Se Regalan Dudas para recibir 50% de descuento el primer mes y tener los 7 primeros días gratis. Un abrazo enorme y bueno, les deseo lo mejor en sus días.
Gracias. Join, find a corner where the big boys play.